La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa radial, La Verdad. Retomamos la porción en el libro de Romanos capítulo 6, versos del 10 al 13. Recuerda que estamos viendo este asunto del Espíritu Santo y la razón por la cual lo estamos viendo es porque el Espíritu Santo es la persona enviada por Dios, ese agente enviado por Dios para llevar al individuo a vivir la vida santa, que es el aspecto que se ha convertido en una controversia en nuestros días. La gente dice que no se puede vivir santamente, pero la palabra de Dios nos muestra que la realidad de esto se da en la vida de todo aquel en quien mora el Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo fue enviado, para llevar al hombre a vivir la vida santa. El Espíritu Santo para llevar al hombre al estado también de ser santo. Y estamos procurando explicárselo la mejor forma posible, con todas las pruebas indubitables de la palabra de Dios, de tal manera que haya el entendimiento necesario. Y no solamente el entendimiento, pero también la aceptación, porque el individuo puede entender, pero el hecho de que haya entendido no necesariamente quiere decir que le haya dado aceptación a lo que ha entendido. Y saben, Dios puede llegar tan lejos. Una vez que le registra a usted, ya de ahí en adelante, usted es responsable o de aceptarlo o de rechazarlo. Y esto es lo que queremos en esta mañana. Darle todo el entendimiento necesario. Mire, para que usted perciba que este asunto tiene sentido. Pero la decisión está en sus manos. Así que, yendo a la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a verlo desde el verso 10 al 13. La palabra de Dios nos dice, primeramente refiriéndose a Jesucristo, nos dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y eso es para aquellos quienes realmente desean esa emancipación total del pecado. Dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, hay tres puntos muy importantes que deseo que perciba a través de esta porción. Primeramente, la porción nos dice, y este no es uno de los puntos, quiero tratar esta primera parte antes de entrar a esos tres puntos. Dice primeramente, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Jesucristo ya lidió en una manera definitiva con el pecado al morir en la cruz. Cuando Él estuvo en la cruz, Él cargó con los pecados de toda la humanidad. Bueno, en ese instante, Él le puso fin definitivo al poder del pecado sobre la vida del individuo a través de su sacrificio en la cruz. Y luego dice, mas en cuanto vive, ya refiriéndose a la resurrección, para Dios vive, triunfante sobre la muerte. El mismo quien presentemente le dice, mira, yo he vencido la muerte. A través de mi muerte en la cruz, yo quebré el poder que el pecado había estado teniendo sobre tu vida por todos estos años. morí por ti, porque te amé y aún te sigo amando. Todo lo que atravesé en esa cruz, la separación mía de mi Padre, todo eso que sufrí físicamente, espiritualmente, emocionalmente, todos los vituperios, todos los insultos, fue por ti. Y morí voluntariamente para salvarte de la condición pecaminosa en la cual te encuentras. Pero no quedé en la muerte. Vencí la muerte, resucité. Y ahora que estoy vivo, con todo el poder que mi Padre me ha dado, te estoy otorgando la oportunidad para que puedas ser librado de la condición pecaminosa en la cual te encuentras. Pero tú decides. Esto es lo que esta porción, esta parte de la porción nos está diciendo. Ahora, en virtud de lo que Jesucristo hizo, dice la palabra ahora, así también vosotros. Note que al inicio dice, porque en cuanto murió, refiriéndose a Jesucristo, dice, al pecado murió una vez por todas. Ahora, luego dice, así también vosotros, así también como Jesucristo murió de una vez por todas. Mire, esa palabra, de una vez por todas, es importante. Las cosas que están en la palabra de Dios, lo que está escrito, no está ahí por el gusto. De una vez por todas, así también vosotros, identificándose con Jesucristo en su muerte en la cruz, tomando la cruz de ustedes, así también, considérense muertos al pecado. Ahora, esto nos habla de una mentalidad que usted necesita asumir al considerarse muerto al pecado. Es que el individuo va a actuar de acuerdo a su mente, de acuerdo a lo que los pensamientos que albergan su mente, de acuerdo a lo que él considera. Bueno, así mismo él va a vivir, así mismo se va a comportar. Razón por la cual la palabra nos habla de considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez muerto, si el individuo se considera muerto, bueno, la palabra dice que si morimos juntamente con Él, así juntamente con Él, resucitaremos a la nueva vida. Bueno, pero hay que morir al pecado. Hay que dejar el pecado. Es que mira, no puede haber resurrección si no hay muerte. La gente quiere la resurrección sin morir. Eso es imposible. No se puede dar aquello. Bueno, yo estoy resucitado a una nueva vida. Bueno, sí, pero ¿de qué moriste? ¿Cuándo moriste? ¿A qué moriste? Bueno, es el mismo concepto espiritualmente hablando. Bueno, esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ahora, este asunto de consideraos muertos al pecado es el primero de los puntos que quería mencionarle. La mentalidad que hay que asumir en esto. Luego nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La palabra de Dios dice, no reine, no reine, no lo permitas. Bueno, he aquí el segundo aspecto, una responsabilidad. Hay que asumir una responsabilidad en este asunto. Es responsabilidad suya. Una vez, si va en serio en este asunto, es responsabilidad suya, habiendo muerto al pecado. Después que Jesucristo ha quebrado el poder del pecado a través de la presencia del Espíritu Santo en su vida, es importante que usted asuma la responsabilidad de no permitir que el pecado vuelva a reinar sobre usted. Es como si Jesucristo le dijera, mira, yo vencí el pecado, lo vencí por ti. Ahora es tu responsabilidad el de mantener la victoria, no permitiendo que el pecado vuelva a reinar sobre tu vida. Eso es exactamente lo que la porción nos está diciendo. Y es para todo aquel que realmente lo quiere. Y yo le digo, mira, si usted realmente lo quiere, usted lo logra. Yo se lo garantizo. ¿Por qué razón? Porque el poder del Espíritu es mayor que el poder del pecado. El hombre, como ya se lo he estado diciendo, en sus propias fuerzas no puede vencer el pecado. Él no posee la capacidad para vencer el poder del pecado en su vida. Se requiere de un poder mayor. Y ese poder mayor está en el Espíritu Santo. la persona enviada por Dios, la única persona enviada por Dios para morar en el interior del individuo y llevarlo a esa condición de continua victoria. Vuelve la porción a decirnos, no reine, antes reinaba, antes tenía control, antes el pecado mantenía el gobierno sobre la vida del individuo. Pero una vez que el individuo determina, bueno, de aquí en adelante, de una vez por todas, bueno, ahora Jesucristo dice, bueno, de aquí en adelante, no permitas que vuelva a reinar, ya está vencido, manténlo bajo tus pies continuamente durante el resto del trayecto de tu vida hasta tu último suspiro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra concupiscencias? Es el deseo de cosas malas. Deseos de cosas contrarias a la voluntad de Dios. Deseo de cosas que desagradan a Dios. Bueno, la palabra de Dios dice que no reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, sus cuerpos físicos, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que pasa es que cuando el individuo es tentado y comienza a operar esa concupiscencia, entonces es allí en donde viene lo que la palabra nos acaba de decir de no reine. Es su responsabilidad decirle no al pecado, decirle no a la tentación, decirle no al diablo, decirle no a la carne. ¡No! 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 Ahora, es allí en donde muchos fallan. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiende a decir que el pecado fue demasiado difícil. Es demasiado duro. ¿Cómo puedo yo decirle no? Cuando la tentación es tan fuerte, es tan difícil la situación. Amados, el que realmente quiere, lo logra. Por eso es que hablamos de el que verdaderamente quiere la salvación. El que verdaderamente ama a Dios. Al punto de negarse a sí mismo. Es que es allí en donde se ve la parte activa de la cruz, de la muerte del individuo. Lo que pasa, amados, es que la cruz es dolorosa. La cruz duele. Por eso es que mucha gente le huye a la cruz. La gente le huye a la cruz. Porque al momento de encarar la tentación y decir no, es la batalla. Hay algo en el interior del individuo que se identifica con el pecado. Todavía quiere un poquito más, un poquito más. Y no hay una verdadera determinación de cortar con aquello. Todavía hay un gusto, todavía hay un deseo. No ha llegado a ese estado de completo hastío del mal. Esa es la razón por la cual la gente no logra esa victoria total sobre el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a un punto de frustración y concluyen diciendo, ¿qué va? No se puede. El individuo se autoengaña con la falsa conclusión de que tenemos que seguir pecando. Como una excusa, ¿no? Porque estamos en la carne. ¿Y sabe una cosa? Eso es verdad. Porque está en la carne. Lo que pasa es que hay que estar en el espíritu para vencer el pecado de una vez por todas. Y para estar en el espíritu hay que tomar la cruz. Esta es la razón, y vuelvo a la porción, esta es la razón por la cual Jesucristo dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere ser mi discípulo, necesita tomar su cruz diariamente. No estamos hablando de una posibilidad, estamos hablando de algo que tiene que darse. No se puede ir por encima, ni por debajo, ni por los lados. Este asunto no se puede esquivar. El individuo tiene que tomar su cruz. Y es precisamente el aspecto de esta experiencia de salvación, el cual muchos están evadiendo. Es que la cruz determina a los que realmente van en serio en este asunto. Así es. Es que cuando el individuo toma la cruz, que es simbólico de la vida de sacrificio, como producto de su amor a Dios, en correspondencia a Dios por lo que Jesucristo hizo por él en la cruz, Él está demostrando. Mire, es allí en donde verdaderamente se muestra la fidelidad de aquel que realmente quiere lograrlo hasta el fin. Fiel a Dios, a pesar de todo. Dispuesto a atravesar lo que sea por esta experiencia de salvación. Por amor a Dios. Ahora, volviendo a lo que la porción dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Este es el segundo aspecto. Recuerde que el primero es de considerarse muertos al pecado. Una mentalidad. Ahora habla de no reine pues una responsabilidad. Hay que asumir una responsabilidad en este asunto. Ahora, he aquí el tercer aspecto que dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora estamos hablando de una conducta. Hay una conducta que el individuo debe asumir en este asunto. Como quien dice, no voy a presentar mis manos o no voy a ofrecer mis manos para hacer iniquidad. Ya sea robando o tocando lo que no debo. No voy a prestar o voy a dar lugar a hacer maldad a través de mis ojos. No voy a ofrecer mis ojos para ver lo que no debo ver. No debo ofrecer mis oídos para escuchar cosas que no debo escuchar. No debo utilizar mis piernas para ir a lugares donde no debo ir. No debo utilizar mi cuerpo para hacer cualquier tipo de mal, cualquier cosa que ofenda a Dios. Bueno, esa es una conducta. Hay un comportamiento en esto que hay que asumir, que manifiesta el testimonio del individuo que va en serio, que está viviendo esto, pero verdaderamente de adentro. Porque adentro es en donde mora aquel que lo lleva a esa condición de vivir de esa manera, de vivir esa calidad de vida. Vuelve y dice la porción, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, ni una parte de su cuerpo. Es como quien dice, ni siquiera voy a presentar mi mente, no voy a permitir malos pensamientos que gobiernen mi mente, no los voy a alimentar. Yo determino poner un corte a aquello. Si antes lo hacía, ya no lo voy a hacer más. Mire, la gente tiende a decir que hasta en pensamientos el individuo peca. Y eso es verdad. Si permite que esos malos pensamientos gobiernen su mente. Ahora déjame explicarle algo para que usted pueda tener esto claro. Porque esto se escucha bastante. Eso de que es imposible dejar de pecar hasta en pensamientos. Mire, al nosotros movernos en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, van a haber una serie de cosas tendientes a producir en nosotros malos pensamientos. Pero Dios no nos hace responsables cuando en un momento dado vemos algo tendiente a producir ese mal pensamiento en nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros no lo producimos. Nosotros no lo creamos. Esos pensamientos provienen de agentes externos. La situación es, o el asunto es, ¿qué hacemos con esos malos pensamientos? ¿Cómo lo manejamos? Ahora, si yo le doy amplia aceptación y comienzo a alimentarlo y comienzo a deleitarme en aquello, bueno, es allí en donde está el pecado, es allí en donde está la falla, es allí en donde está la caída. Pero si con el poder del Espíritu los resisto para que no se queden allí, entonces logro la victoria. Se dice que no podemos impedir que las aves vuelen sobre nosotros, pero sí podemos impedir que hagan un nido. Bueno, es el mismo concepto con este asunto de los pensamientos. No podemos impedir que los pensamientos lleguen a nuestra mente, pero sí podemos impedir que se queden allí. Sí podemos impedir que cobren fuerza en nosotros. ¿Cómo? Contrarrestándolos, resistiéndolos, resistiendo los malos pensamientos con buenos pensamientos, resistiendo los pensamientos inicuos con pensamientos de bien. Y es allí en donde la palabra de Dios causa su efecto. Una vez que el individuo la haya almacenado en su mente, teniéndolo en su memoria, porque son estos los momentos en donde se utiliza efectivamente para contrarrestar los pensamientos malos, la palabra de Dios. Esto fue exactamente lo que Jesucristo hizo con el diablo cuando fue tentado en el desierto. El diablo venía con una porción bíblica, tentando a Jesús con la misma palabra. Y Jesucristo lo contrarrestaba y se sobreponía sobre él con la misma palabra de Dios. Lo que pasa es que el enemigo utilizaba la palabra, el diablo utilizaba la Biblia, que dicho sea de paso la conoce muy bien, pero la utilizaba torcida. Y es el mismo, o mejor dicho, es lo mismo que está haciendo en la mente de muchos, utilizando la palabra de Dios torcida para torcer la experiencia de salvación. Esta es la razón por la cual es importante que entendamos la palabra de verdad, la interpretación correcta, de manera que no seamos engañados y seamos desviados de la verdad, de lo que la palabra de Dios realmente quiere decir, del espíritu correcto de las Escrituras. Ahora, volviendo a la porción, nos dice nuevamente, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si antes presentaba mi cuerpo para el pecado, en síntesis lo que esto está diciendo es que si antes entregaba mi cuerpo para el pecado, en esa condición de muerte espiritual, ahora mi conducta debe ser la de entregar mi cuerpo como instrumento de justicia, como quien ha resucitado de entre los muertos, en esa condición de vida, esa vida en abundancia que Jesucristo le da a cada cual que realmente lo quiere. Esta muerte, como lo dijo Jesucristo, es diaria, amados. Diariamente necesitamos considerarnos muertos. Diariamente necesitamos asumir la responsabilidad de no permitir que el pecado reine sobre nuestras vidas. Diariamente necesitamos asumir la conducta correcta, el comportamiento correcto. Diariamente. Hoy tengo que considerarme muerto. Y si quiero permanecer invicto y libre sobre la carne, sobre el viejo hombre, sobre el diablo, sobre el mundo, mañana, cuando despierte, también deberé considerarme muerto. Y así deberé permanecer hasta el fin de mis días, si quiero estar bien delante de Dios en el juicio final. Es importante que nuestra autonegación, al ser diaria, muestre esa identificación con la muerte de Cristo. Y que sea algo fresco cada día. ¿Sabe? Cada día decidimos. Cada día tomamos nuestra decisión. Si realmente queremos permanecer en este asunto o nos queremos echar para atrás. Esta es la manera como Dios opera con cada uno de nosotros. Voluntariamente, cada día de nuestras vidas. Es que, miren, amados, de no ser así, entonces terminaremos siendo carnales. Los que somos espirituales, si no mantenemos ese régimen de vida continuo, volveremos al pecado. Mire, déjeme decirle algo, mire. El diablo, a través de la multitud, le decía a Jesús, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Y sabe una cosa? Alguien pudiera decir, oye, pero si Jesús se hubiera bajado de la cruz, hubiera mostrado su tremendo poder y le hubiera demostrado también a las personas, a las multitudes, que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Realmente eso se hubiera constituido en su derrota. ¿Sabes por qué? Lo que el diablo estaba procurando era frustrar la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso era lo que estaba detrás de todo. Ese era el gran objetivo del diablo. De frustrar la muerte de Jesucristo en la cruz. Porque es a través de su muerte que las puertas de misericordia de Dios se estaban abriendo para otorgarle la gran misericordia a la humanidad para salvación. Si Cristo no hubiera muerto en esa cruz, si no se hubiera mantenido resistiendo todos los vituperios, los insultos, la gente escupiéndole e insultándole y puyándole y provocándole para que bajara de esa cruz. Bueno, si él no hubiera resistido todo eso por usted y por mí, déjeme decirle, estuviéramos condenados para siempre sin esperanza alguna. Óyeme, qué horrendo, qué horrendo. Pero él se quedó allí y resistió. Y saben, lo que Jesucristo atravesó en la cruz no solo cumplió el propósito de el sacrificio por nuestros pecados, pero también tipificó lo que nosotros tendríamos que atravesar en nuestras propias vidas, identificándonos con Él en su muerte. Es que tenemos que identificarnos con Él. Si queremos la gloria del Señor, también tenemos que identificarnos en sus sufrimientos. Y es aquí en donde entra el asunto de la cruz. Nosotros tomando nuestra propia cruz, autonegándonos, identificándonos con Jesucristo. El mismo, mire, es que lo que pasa es que el mismo diablo, quien le decía a Jesucristo a través de la multitud, baja de esa cruz, es el mismo que nos dice a nosotros también, baja de esa cruz. Porque a él no le conviene que vivamos esa clase de vida, ese nivel de consagración, porque es peligroso para su reino. Muy, muy, muy peligroso. El cristiano verdaderamente crucificado, lleno del Espíritu Santo, es una amenaza para el diablo. Esa calidad de vida pone a temblar las huestes del infierno, porque no puede ser vencida por la morada del Espíritu Santo. Este es el individuo verdaderamente santo, investido con el poder de Dios para vivir como Jesucristo vivió estando aquí en la tierra y definitivamente identificarse también con el poder que fluyó de Él, pero ahora fluyendo a través de Él mismo, del mismo individuo, por la presencia del que tiene el poder, que es el Espíritu Santo. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero Jesucristo se mantuvo, pues de haber bajado se hubiera perdido la esperanza de salvación para la humanidad. De la misma forma, ese mismo adversario, vuelvo a recalcar, a través de situaciones, personas y condiciones, diariamente le grita al que está lleno del Espíritu Santo, le dice, baja esa cruz. Sin embargo, la gloria de este asunto la hemos de lograr siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, manteniéndonos en la cruz, nuestra cruz, hasta el fin. Ahora, alguien dirá, oye, pero esta vida entonces es una vida de sufrimiento de principio hasta el fin. Yo le digo, no todo es sufrimiento en el andar cristiano. En esta vida, como yo se lo he estado diciendo, hay tremendo gozo. Hay una satisfacción que embarga al individuo, una paz profunda. Pero estos aspectos solo se pueden verdaderamente gozar cuando el individuo vive esa vida consagrada a Dios a través de la cruz y lleno del Espíritu Santo. Y esta es la vida que Dios desea que usted viva, en la cual abundan las bendiciones. Pero usted decide, y yo le digo, hágalo pronto, y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos, laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.